Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Es por acompañarnos en esta emisión del país, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 2 de mayo de 2024. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. Los diputados de Bukele aprueban por sorpresa un mecanismo de reforma constitucional express en El Salvador. El equilibrio es la única forma de alcanzar la plenitud. ¿Y por qué el entrenamiento de fuerza es crucial para las mujeres que tienen o se acercan a la menopausia? Comenzamos con El Salvador. Los diputados de Bukele aprueban por sorpresa un mecanismo de reforma constitucional express en El Salvador. La decisión abre la puerta a la reelección indefinida del presidente, algo no contemplado hasta ahora en el país centroamericano. Los diputados de Nuevas Ideas, el partido del presidente salvadoreño Nayib Bukele, aplaudieron, gritaron y sonrieron mucho este 29 de abril, después de aprobar en la última sesión de la legislatura y por sorpresa, una reforma al artículo 248 de la Constitución Política, la cual permitirá modificaciones expeditas a la Carta Fundamental, vigente desde 1983. Es decir, la nueva legislatura que comienza este 1 de mayo y que está conformada en el 95% por el oficialismo, solo deberá ratificar lo decidido. De esa manera y en cuestión de horas, los diputados fieles a Bukele podrán cambiar a placer cómo se gobierna El Salvador en distintos flancos, pero en especial abrir la puerta de la reelección indefinida al popular mandatario, algo que por ahora no contempla la máxima norma. La reforma del artículo 248 no figuraba en el orden del día de la última sesión de la legislatura saliente. Sin embargo, los parlamentarios leales a Bukele interrumpieron la sesión para modificar la agenda. Fue el diputado Rodrigo Ayala quien presentó la moción y pidió la reforma al artículo constitucional bajo dispensa de trámite, un mecanismo para aprobar leyes sin consultar, y que ha sido frecuentemente utilizado en los últimos 3 años por la aplanadora de Nuevas Ideas para satisfacer los designios de Bukele. Hasta este 29 de abril, el artículo 248 constituía uno de los candados centrales de la Constitución Política salvadoreña para salvaguardar el balance de poderes, y el mismo establecía que no debía ni podía modificarse. La única manera de realizar una reforma constitucional era la siguiente: que una legislatura aprobara la reforma, luego abrir un proceso de consulta popular para ratificarla, y por último, que una segunda legislatura aprobase los cambios. No obstante, ese candado fue quebrado por Nuevas Ideas este lunes. Los diputados también violaron la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, ya que no presentaron ni promocionaron ante la ciudadanía estos cambios, ni mucho menos hablaron al respecto durante la campaña electoral realizada entre octubre de 2023 y febrero de 2024. Para la ONG Acción Ciudadana, la actual normativa es uno de los frenos y contrapesos que existen en el sistema político, el cual busca preservar a la misma Constitución y proteger los derechos de la población ante abusos de mayorías legislativas coyunturales. A partir de esta inédita reforma, la Constitución salvadoreña se podrá modificar en una misma legislatura con 3/4 partes de los diputados electos, 45 de 60. Nuevas Ideas logró 54 de los 60 diputados en las elecciones del 4 de febrero pasado. Se trató de un proceso cuestionado no solo por el recuento de votos realizado ante el fallo del sistema de transmisión de datos, sino que antes de asistir a los comicios, Bukele firmó un decreto exprés aprobado por el Congreso para reducir los escaños de 84 a 60, bajo un cálculo que benefició a su agrupación política. Con el Parlamento dominado casi en su totalidad, Bukele tendrá la potestad, a través de sus diputados, de reformar todas las veces que quiera la Constitución Política, como si se tratara de una norma secundaria. De modo que el oficialismo podrá alargar la duración de los periodos de cualquier funcionario público en el poder, suprimir derechos ciudadanos, como lo han venido haciendo de facto con las prórrogas del régimen de excepción, o allanar el camino a Bukele para la reelección indefinida. La tentación reeleccionista de Bukele. La reelección es una tentación que Bukele ya empezó a transitar desde septiembre de 2021, cuando la Sala de lo Constitucional avaló su reelección inmediata, sin importar que la sentencia contravenía a la Carta Fundamental. Se trató de una medida similar a la que usaron Juan Orlando Hernández en Honduras y Daniel Ortega en Nicaragua para atornillarse en el poder. En ese sentido, Bukele ha seguido a paso acelerado el ejemplo del mandatario sandinista. La planadora orteguista aprobó en 2014 una reforma constitucional que le daba la reelección indefinida al caudillo sandinista. Aunque la reelección indefinida de Bukele es una probabilidad que toma más fuerza con la prerrogativa de modificar la constitución a placer, en las filas de Nuevas Ideas esa es una pretensión que se perfila como próxima a consumar. El youtuber y ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral Walter Araujo dijo que la reelección indefinida era un conjunto de reformas imprescindibles del sistema político salvadoreño. Hay que regular de una vez por todas el tema de la reelección presidencial, iniciar un nuevo ciclo de ejercicio de la presidencia y dejarlo plasmado con toda claridad. Una, dos, tres o hasta que la gente quiera, sostuvo el propagandista, en referencia al fallo de la Sala de lo Constitucional que habilitó a Bukele para postularse bajo el alegato que le compete al pueblo decidir. La diputada Claudia Ortiz del partido de oposición Vamos criticó a los legisladores del oficialismo y los acusó de estarse autorrecetando poder y de quitarle cualquier límite al poder. Debería darles vergüenza porque eso constituye una traición al pueblo. Nos rige el antojo y capricho de un grupo que está en el poder, afirmó. Por su parte, la diputada Marcella Villatoro, del partido opositor Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, advirtió en la sesión del Congreso que este cambio buscaría reformas express a la Constitución. No es justo querer cambiar las reglas del juego a última hora. Sin embargo, todas las críticas de los opositores fueron minimizadas por los diputados de Nuevas Ideas. No le estamos quitando nada a la Constitución, sostuvo Cristian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas. Presentamos esta reforma a la Constitución para añadir rigidez. No estamos quitándole nada al artículo, sino añadiéndole un candado más, agregó por su parte la diputada Ana Figueroa. El diario El Faro, uno de los más prestigiosos de El Salvador y el más vilipendiado por el bukelismo, recordó que en la historia salvadoreña muchos cambios constitucionales que propuso una legislatura fueron bloqueados por los diputados de la siguiente asamblea, debido precisamente al procedimiento que dictaba el artículo 248. En algunos casos se usó el mismo método que usaron esta vez los diputados de Bukele, aprovechar las semanas entre una elección y la toma de posesión para promover reformas, aprovechando la configuración favorable de la Asamblea venidera. El 30 de abril de 2005, por ejemplo, la Asamblea aprobó una reforma constitucional que prohibía el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, pero el cambio en la Constitución no entró en vigor debido a que la legislatura 2006-2009 no ratificó ese acuerdo que había propuesto el diputado del PDC, Rodolfo Parker. Continuamos con algo de psicología. El equilibrio es la única forma de alcanzar la plenitud. Existen cuatro motores en la base de nuestro afán por sentirnos realizados: adquisición, vinculación, comprensión y defensa. Conseguir ciertos anhelos no siempre nos deja el sabor que hubiéramos esperado, como cuando alcanzamos un puesto soñado en la empresa después de un gran esfuerzo, o cuando entablamos una relación de pareja que tanto deseábamos. El éxito por sí solo no nos otorga necesariamente una sensación de plenitud, como tampoco lo hace el dinero, el poder o trabajar en aras de un gran propósito. Las causas son sutiles, pero encontraríamos una posible explicación si ampliáramos nuestra mirada a lo que realmente nos mueve. Cuando contemplamos nuestras decisiones diarias, descubrimos que tenemos unos motores que están en la base de los miedos o anhelos, satisfacciones o aquello que nos preocupa. Es más, dichos motores nos han acompañado a lo largo de nuestra evolución como humanos. Permanecen bastante estables durante los últimos 300.000 años y nos han permitido sobrevivir como especie. Y lo que es más importante, influyen en nuestro bienestar y felicidad, aunque no siempre seamos conscientes de ellos. Hace más de dos décadas, Paul Lawrence, eminente profesor de Harvard, se embarcó en el análisis de los impulsos innatos que nos moldean. descubrió que a lo largo de las etapas de la evolución humana se han ido conformando cuatro motores esenciales que necesitan estar en equilibrio para que nos sintamos plenos. El primer motor es el de adquirir lo que necesitamos para sobrevivir, ya sea material como cobijo, alimento, ropa, o inmaterial como el dinero, el éxito, el poder o el placer. El segundo motor es el vínculo con otros seres humanos a través del amor, la amistad, el cuidado o la solidaridad. El tercero es la comprensión del mundo que nos rodea y de nosotros mismos. Esto es significativamente diferente con respecto al resto de los mamíferos y fue el que nos permitió dar un salto exponencial en la evolución. Gracias a dicho motor, tenemos la necesidad innata de aprender, de encontrar un sentido, un propósito a lo que hacemos o de expresarnos, ya sea en unas pinturas rupestres o en los dibujos de los niños. Por último, está el motor de defender lo que necesitamos, tanto bienes o vínculos, así como ideas, y por el que buscamos la seguridad física y psicológica en las relaciones y nuestro entorno. Los cuatro motores, adquirir, vincularnos, comprender y defender, han de estar en equilibrio en nuestras vidas. Equivaldría a imaginarnos sentados en una silla de cuatro patas. Si una de las patas es de mayor o menor tamaño, la silla se tambalea, como nos ocurre, por ejemplo, cuando nos sentimos mal en el trabajo, en el que no comprendemos el para qué de lo que hacemos. O por qué el éxito o el dinero nos pueden dejar un gran vacío si ha supuesto descuidar nuestras relaciones personales. Los motores, además, no solo son innatos en cada persona, sino que los contextos pueden favorecer su equilibrio. Así sucede con los equipos profesionales, donde las personas se realizan y se comprometen, o en relaciones afectivas que nos ayudan a crecer. También se observa en las localidades a lo largo del mundo denominadas zonas azules, donde se encuentra una gran concentración de personas centenarias. Tanto en los equipos magníficos, en las relaciones gratificantes o en los entornos donde se envejece amablemente, se dan los requisitos que nutren los cuatro motores evolutivos. Existe reconocimiento, se generan vínculos saludables, está presente el propósito y se ofrecen entornos seguros. Es más, incluso los líderes que influyen positivamente son aquellos que alimentan el liderazgo esencial, como se suele denominar, es decir, son capaces de dar respuesta equilibrada a los cuatro motores que nos unen como personas más allá de las diferencias. Decía Jerome Bartow, profesor emérito de la Universidad de Lewis en Canadá, la biología no es el destino, al menos que la ignoremos. Podríamos decir que los cuatro motores forman parte de nuestra biología y actúan de manera automática. Desde ahí podría pensarse que la felicidad viene de la mano de un único motor, ya sea el de adquirir en cualquiera de sus expresiones o el del vínculo, por ejemplo. Sin embargo, lo que nos realiza como personas es un camino distinto. Significa conectar con nuestra esencia y reconocer nuestras profundas necesidades de adquirir, de vincularnos, de comprender y de defendernos, pero tampoco dejarnos llevar por ellas. Esto solo se logra cuando tomamos conciencia de cómo operan en cada uno de nosotros estos cuatro elementos y aprendemos a balancearlos en un equilibrio que irá evolucionando a lo largo de nuestras vidas. Solo así estaremos creando las bases para sentirnos más plenos como personas. Y ahora algo de salud. ¿Por qué el entrenamiento de fuerza es crucial para las mujeres que tienen o se acercan a la menopausia? Antes se promovía sobre todo el ejercicio cardiovascular y se insistía en la necesidad de salir a caminar. Sin embargo, los expertos apuntan a que es clave combinar esas actividades con el entrenamiento de fuerza. Cuando Instagram se entera de que quien lo está usando anda por la 30 o ha cumplido los 40, enseguida le empieza a mostrar reels jocosos de los cambios que muchas personas empiezan a notar a esas edades. Resacas más intensas y que duran más, un interés repentino por las plantas de interior y, por supuesto, dolores varios inexplicables o emitir sonidos de esfuerzo al levantarse del sofá. Si a esas edades, según el algoritmo, ya empieza el declive físico, parece casi normal que todavía existe esa concepción de la vejez como algo tremendamente frágil. Una concepción que puede hacer pensar que en realidad no hay mucho que hacer al respecto. En las recomendaciones de actividad física para personas mayores, clave para mejorar la calidad de vida, salir a caminar solía ser la piedra angular. En el caso particular de las mujeres, a cualquier edad, el centro solía ser el cardio. Los ejercicios de fuerza quedaban en ambos casos olvidados, unidos en el imaginario colectivo a cuerpos musculados que parecían imposibles para los mayores y poco deseables para las mujeres. Todo esto se ha ido desmintiendo en los últimos años. Entrenar la fuerza es importante para todos en todas las etapas de la vida, pero más aún conforme nos vamos haciendo mayores. Existe evidencia metaanalítica en relación con los beneficios que tiene el ejercicio físico orientado a la mejoría de la fuerza, señala Lidia Brealejo, responsable del área de deporte y salud del Consejo General de Colegios de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Estos beneficios muestran incluso menores riesgos de muerte por cualquier causa, por enfermedad cardiovascular y por cáncer. Además, conocemos que genera beneficios a nivel multisistémico, como mejoras en el metabolismo, en la demencia, en la calidad de sueño, en la salud ósea, en procesos de depresión y ansiedad, en la funcionalidad, en la salud muscular y en el tejido tendinoso y cartilaginoso en la menopausia. En cuanto a la importancia de seguir entrenando la fuerza o empezar a hacerlo al hacernos mayores, la experta indica que, si bien envejecer es un proceso natural, el envejecimiento patológico no lo es. A través de la práctica del ejercicio físico, se puede conseguir no llegar a traspasar el umbral de discapacidad o bien retrasar su llegada, asegura. La evidencia habla de que el entrenamiento de resistencia puede mitigar los efectos del envejecimiento sobre la función neuromuscular y la capacidad funcional. En este sentido, es crucial poder frenar o evitar la sarcopenia, pérdida de masa muscular, y dinapenia, pérdida de fuerza muscular aplicada, o la powerpenia, pérdida de la capacidad de aplicar fuerza de forma rápida, y todos ellos procesos que se asocian al envejecimiento y la fragilidad. Laura Equius, profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Cataluña, señala algunos de los beneficios colaterales de ese aumento de masa muscular y fuerza. Además de preservarse la capacidad funcional, se aumenta la autonomía, se mejora la estabilidad y ayudan a la prevención de las caídas, y se mejora la densidad ósea evitando la osteoporosis y el riesgo de fracturas. Beneficios en la menopausia. Aunque ejercitar la fuerza es positivo para toda la población a cualquier edad, tradicionalmente no era el tipo de ejercicio más realizado entre mujeres por motivos como la falta de conocimiento científico sobre sus beneficios y el papel de los estereotipos de género en la práctica de ejercicios de fuerza. Se promovía sobre todo el ejercicio cardiovascular, especialmente en el contexto de la pérdida de peso y la mejora de la salud cardiovascular. Sin embargo, ese aumento de la densidad ósea mencionado que se consigue con el aumento de la masa muscular es una de las razones por las que los ejercicios de fuerza empiezan a recomendarse en las guías de actividad física para mujeres a partir de la menopausia, cuando la osteoporosis puede convertirse en un problema. Se ha comprobado y se ha observado en mujeres que, cuando el aumento de masa ósea por ejercicio físico se acompaña de aumento de la masa muscular, la protección del hueso es mayor, explica Nicolás Mendoza, presidente de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia. Fortalecernos reduce la sarcopenia, déficit de masa muscular, lo que a su vez reduce el riesgo de fracturas por osteoporosis. Laura Equius, de la USA, coincide en la especial importancia de ejercitar la fuerza a partir de la menopausia, cuando la disminución de los estrógenos puede acelerar la pérdida de masa muscular y puede causar problemas de osteoporosis, fragilidad ósea y riesgo de caída. En esta etapa suele producirse también un cambio en la distribución de la grasa que pasa a acumularse más en la zona abdominal, indica Mendoza. Los ejercicios de fuerza pueden ayudar gracias a sus beneficios metabólicos. Tener más masa muscular te proporciona más consumo energético. Entonces, esa adiposidad central que se hace más típica a partir de esa edad mejora muchísimo, porque al incrementar la masa muscular, tienes un tejido que está consumiendo muchas calorías. Pero eso no es todo. Mendoza explica que en los grupos de trabajo que en la Universidad de Granada están estudiando la menopausia, han comprobado que el ejercicio físico, cuando se hace adaptado y dirigido en grupo, y combinando ejercicios aeróbicos con musculación, mejora síntomas clásicos como el insomnio, los sofocos, las palpitaciones o la sudoración. ¿Cuándo y cómo empezar? Todos los expertos entrevistados y cualquier guía algo reciente que se consulte insisten en algo clave. Nunca es tarde para empezar a ejercitar la fuerza, aunque no se haya hecho nunca. Eso sí, es conveniente también hacerlo de forma correcta. Lo importante es que el ejercicio físico, sea del tipo que sea, esté pautado, diseñado, supervisado y evaluado por profesionales, en este caso por educadores físico-deportivos, y prescrito en caso necesario por personal sanitario. Pero ni la edad, ni el no haber practicado nunca ningún tipo de actividad física deberían ser un impedimento para empezar. Yo he visto hacer CrossFit a mujeres con fracturas vertebrales y en gran entendimiento que una vez pasada la época de agujetas, al fortalecer la espalda, ganan en confianza, ganan en agilidad, ganan en respuesta a los fármacos para el dolor, ejemplifica Nicolás Mendoza. Pero no es necesario iniciarse en CrossFit, sino en un ejercicio adaptado a nuestra condición física. En términos generales, se recomienda hacer ejercicios de fuerza entre 2 y 4 veces a la semana en días alternos. También se debe considerar que es importante calentar y estirar antes del entrenamiento. Esto favorece el aumento de la temperatura corporal y la activación de los músculos y las conexiones neuromusculares, de forma que disminuye la posibilidad de lesionarse, explica Eskius, que añade que se puede entrenar la fuerza sin usar máquinas ni levantar grandes pesos. Podemos hacer varias repeticiones con resistencias, bandas elásticas, pesas, medias o ligeras, puesto que lo más importante es hacer los movimientos correctamente, indica. Lidia Abreu Alejo recuerda la pauta mínima que expone la OMS en su guía. Se debe realizar al menos 2 veces por semana un trabajo de los grandes grupos musculares, llevando a cabo ejercicios que supongan como mínimo una intensidad moderada. Esto significa que se puede trabajar incluso con el propio peso corporal. Por otra parte, no se trata de sustituir las recomendaciones anteriores, caminar, actividad aeróbica, etc., por ejercicios de fuerza, sin unirlos a la rutina. Es necesario incluir en nuestra rutina de ejercicio físico el trabajo aeróbico, realizando como mínimo entre 150 minutos a 300 minutos a la semana de intensidad moderada, o 75 a 150 minutos de ejercicio aeróbico de intensidad vigorosa. Es adecuado incluir también trabajo de flexibilidad, movilidad todas las veces que sea posible, así como evitar el sedentarismo en el día a día. Por último, para que los beneficios de la actividad física sean duraderos, es importante ser constante. Para ello, Laura Eskus recomienda encontrar ejercicios que gusten y que se adapten a las capacidades de cada persona. Otra buena idea es ir a actividades en grupo, que además de ayudar a la adherencia, son beneficiosos por salir del ambiente cerrado de casa y estar con otras personas en tus mismas condiciones, aporta Nicolás Mendoza. El presidente de la AEM cree que poco a poco va calando la idea de que ejercitar la fuerza es importante, pero que todavía hay que insistir en que no se trata solo de una cuestión estética, sino sobre todo estar mejor. No hay que pensar solo en cómo voy a moldear mi cuerpo, aunque verse mejor puede contribuir a la adherencia, sino en cómo voy a mejorar mi salud. Gracias por habernos acompañado en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.